¿Qué son las 10, las 9, las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de la treintena de incendios que permanecen activos en España. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. 12 de ellos en Castilla y León, en nivel 2 de alerta. Se encuentran el de Monsagros en Salamanca y el de Navafría en Segovia, y en nivel 1 el de Cebreros en Ávila, que preocupa sobre todo por su velocidad de propagación. Un fuego que por suerte no ha ocasionado desalojos por ahora, pero la cercanía de las llamas es algo que preocupa a los vecinos del municipio. Uno de ellos es Fran. Nos contaba cómo su madre está sufriendo por el estrés al ver las llamas tan cerca de su casa.
Lo que ha tenido mi madre es una miocardiopatía, y es por el estrés de todo el disgusto que ver delante de su casa, pues, quemarse el monte y todo el fuego, y cómo iba de la velocidad que cogió rápidamente el incendio, es lo que le ha pasado el disgusto. Lo bueno que ha tenido el fuego dentro de todo lo que ha sido la gravedad es que el humo ha ido dirección desde el sur hacia el este, entonces ha ido bordeando el pueblo.
Mientras, en Extremadura se ha declarado esta madrugada otro nuevo incendio, esta vez en el Valle del Jerte, el que más preocupa ahora y que se suma a los dos de Las Hurdes y al del Parque Nacional de Monfragüe, el de Casas de Mirabete, que siguen activos, aunque ambos evolucionan favorablemente, como el de Málaga, en Mijas, donde continúan las labores de extinción. Allí algunos vecinos de la población de Alaurín el Grande ya han podido volver a sus casas, aunque aún quedan 1.500 desalojados todavía. Y en Galicia el fuego ya ha arrasado cerca de 5.000 hectáreas, sobre todo en las provincias de Orense y Lugo, donde sigue preocupando la situación en Folgoso, do Courel y a Pobra do Brollón, aunque a lo largo de la madrugada algunos focos ya han podido extinguirse. Y mientras, la inflación y los tipos de interés van a ralentizar el mercado de la compraventa, que está en cifras similares a las de enero de 2008, en pleno boom inmobiliario. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, las operaciones han subido un 27% con respecto al año pasado. Unos datos que van a tener un impacto directo en la subida de tipos de este mes de julio. Lo explicaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana el experto en el mercado inmobiliario, Ferran Font.
Este escenario cambiará no solo desde el punto de vista del interés del hipotecado, sino también del interés de las entidades bancarias, que probablemente vayan a promocionar más las hipotecas a tipo variable, y la capacidad de pago de la demanda vaya cayendo, pues nos encontraremos con una segunda mitad del año con menos transacciones. Ante ese cambio de paradigma, pues habrá muchas familias que habrán decidido anticipar la compra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española ya está en cuartos de la Eurocopa Femenina, Bruno Casar.
Las de Jorge Vilda vencieron por la mínima a Dinamarca y sellaron su billete para cuartos, un partido controlado por la selección prácticamente de principio a fin, conscientes de que el empate valía para pasar de ronda y que a pesar de ello, Marta Cardona sentenció con un gol en el 90.
Se me han pasado muchas personas en la cabeza y no me quiero olvidar de ninguna de ellas, de mi familia, de los que han estado a mi lado, de mis compañeras, de este grupazo.
¡Es lo mejor!
Para mis abuelos, que sé que siempre son mis ángeles y sé que siempre están cuidándome y para que salga todo bien.
Ahora la selección centra todas las miradas en esos cuartos ante la anfitriona Inglaterra, este miércoles a las 9 de la noche. En el mercado de fichajes, el Barça anunció ayer un principio de acuerdo con el Bayern de Múnich para el traspaso de Robert Lewandowski. El fichaje del polaco se podría cerrar en las próximas horas, una vez que este pase revisión médica y estampe su firma en el contrato. En el Tour tenemos noticia de última hora, 15ª etapa que no disputará hoy Primo Roglic del Jumbo Visma. El esloveno sufrió una caída hace unos días y ha decidido apartarse del Tour de Francia para centrarse en la Vuelta a España. En los mundiales de atletismo que se disputan en Oregón, buenas noticias para los españoles. Marta Pérez se ha clasificado para la final de 1500. Mario García Romo, Mohamed Katir e Ignacio Fontes pasan a semifinales. Y en golf, British Open, John Rama, 11 golpes del líder, y Sergio García, 13, dicen adiós a cualquier opción de título.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE y lo que comienza ya a esta hora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Fin de semana de la cadena COPE. Hay temperaturas en ascenso en el Cantábrico y en Galicia. Para que te hagas una idea, hoy van a dar 40 grados Orense y Bilbao y 41 Pamplona. Bajan un poco en el oeste de Andalucía y en el resto más o menos sin cambios. Mañana se producirá el esperado respiro y bajarán los termómetros entre 2 y 10 grados según las zonas afortunadas. Pero a mediados de la semana entrante regresará la ola de calor. Escuchamos a nuestro Jorge Olcina.
Es verdad que se está anunciando que a partir del lunes, especialmente martes y miércoles, los termómetros pueden bajar un poco, ¿no? Pero estamos hablando de 2-3 grados como mucho. Pero es que a partir del jueves de esta próxima semana nos llega una nueva oleada, por así decir, tercera ola de calor o segunda vis, pero hay como un par de días un poquito más relajados de temperatura, el martes y el miércoles, como digo, pero el jueves vuelve otra vez con bastante intensidad.
La ola de calor. El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha contabilizado 360 muertes atribuibles a las altas temperaturas en los 6 primeros días de calor de esta ola, la que ha mediado entre el 10 de julio y el pasado viernes 15. Es fundamental no salir en las horas centrales del día e hidratarse debidamente, en particular ancianos y niños. Se están dando casos extremos como el del golpe de calor padecido este viernes por un empleado madrileño de 60 años del servicio de limpiezas que cayó inconsciente al suelo en la avenida de San Diego en el distrito de Vallecas. Eran las 5:30 de la tarde cuando emergencia recibió una llamada de un transeúnte que lo había visto desplomarse mientras trabajaba. Tras ser recogido por el SAMU e ingresado, ha fallecido lamentablemente. El campo está muy seco y los riesgos son altísimos. Ya lo has escuchado, hay al menos una treintena de incendios por toda España y ha surgido uno nuevo en Cebreros, Ávila, que constituye la preocupación. Evolucionan los dos en Extremadura, el del Parque de Monfragüe y el de Las Hurdes, y allí también se ha producido un fuego nuevo en la bellísima Garganta de los Infiernos, en el Jerte. En Málaga y en Galicia se sigue combatiendo. Se calcula que el fuego ha consumido ya 14.000 hectáreas en España, una pérdida forestal y biológica dramática. El Ministerio del Interior ha extremado los cuidados y Fernando Grande Marlaska acudió a la zona de Las Hurdes y de Casas de Mirabete, así como a Salamanca, y ha anunciado el ministro un mando único de dirección de incendios en el norte de Extremadura y Castilla-León. Marlaska ha prometido todos los recursos necesarios del gobierno y ha encarecido la necesidad de la prevención durante todo el año.
Los incendios, la política de los incendios es todo el año, es decir, la prevención en invierno también es una política, es la política real de incendios.
Hay indicios, sin embargo, de negligencias en este sentido. Concretamente, parece que podría haberse evitado que las llamas entrasen en el Parque Nacional de Monfragüe. Expertos y alcaldes advirtieron hace un mes de que el parque llevaba desde 2019 sin labores de limpieza forestal. Entre las voces que se alzaron estaban las de Francisco Castañares, exdirector general de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, o la del alcalde socialista de Serradilla, el único municipio con monte público de ese entorno. El alcalde concretamente manifestó: "Nos encontramos impotentes porque no podemos hacer nada, ni realizar ningún tipo de limpieza o prevención de incendios, porque carecemos de competencias en el monte, que está dentro de un parque nacional. Un incendio en esa zona sería muy difícil de controlar y se propagaría muy rápido". Tremendo, ¿eh?, el aviso. Escuchamos las declaraciones de hace un mes de Francisco Castañares.
Por si acaso había alguna posibilidad de que el fuego no pasara, han dejado un pino piñonero justo en el centro con una copa que transmite el fuego sin esfuerzo ninguno de una orilla a la otra del cortafuego, ¿no? Realmente no se puede hacer peor desde el punto de vista de la gestión forestal.
Era hace un mes. Y aquí tenemos el problema en el Parque Nacional de Monfragüe. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Con este clima y con el cambio, este tipo de irresponsabilidades van a tener cada vez peores consecuencias. Y mientras los españoles intentan descansar de las aflicciones de la crisis, la pandemia o los calores, las huelgas en las compañías aéreas low cost dificultan los desplazamientos por avión. Se suman estas huelgas a la demanda disparada tras el parón del coronavirus, la escasez de personal porque las aerolíneas redujeron contrataciones y los problemas aéreos suscitados por la guerra de Ucrania. Parece una tormenta perfecta que ha llevado a las aerolíneas a cancelar un total de 15.788 vuelos en agosto, según un informe recogido por Europa Press. Por si tienes que hacer reservas, Turkish Airlines, la compañía turca, es la compañía con más vuelos eliminados. Le siguen British Airways, EasyJet, Lufthansa y Wizz Air. Aunque en la mayor parte de los casos, las compañías están encontrando aerolíneas alternativas para los pasajeros. España es el cuarto país de Europa con más vuelos cancelados, por detrás de Alemania, Reino Unido e Italia. En nuestro país, el principal problema son las huelgas. Los tripulantes de cabina de EasyJet retomaron a partir del viernes 6 nuevas jornadas de paros. Coinciden con el reinicio de las huelgas de Ryanair, que a su vez empezaron el martes pasado, prosiguieron el viernes y continuarán, atención a las fechas, si tienes que volar con Ryanair, del 18 al 21 de julio y del 25 al 28 de julio, en plena operación salida de la segunda quincena de ese mes. Vamos a ver cómo te las puedes arreglar si te pillan los paros, qué indemnizaciones te corresponden y qué hacer si afecta a tu equipaje. Guillermo Íñiguez es doctorando en Derecho Europeo en la Universidad de Oxford y conoce bien el sector. Muy buenos días, Guillermo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Efectivamente, los oyentes que vean cancelado su vuelo por una huelga se preguntan qué ocurrirá con el dinero pagado, Guillermo.
Bueno, los oyentes que sufran una cancelación, en primer lugar, tendrán derecho a un reembolso del billete o a un transporte alternativo. Eso tendrá que proporcionarlo la aerolínea. Pero luego, efectivamente, si les informan de la cancelación con menos de 2 semanas de antelación, es muy posible que tengan derecho, además, a una indemnización, que puede ser, dependiendo de la longitud del vuelo, de 250 euros y 400 euros. Eso dependerá un poco de las circunstancias.
¿Y eso dónde se puede solicitar?
Eso se tiene que solicitar directamente a la aerolínea. Cada aerolínea tiene en su página web un formulario online en el cual, aparte de ponerte los derechos, te aparece cómo tienes que solicitar esas reclamaciones. Si los oyentes han presentado una reclamación y no están satisfechos con la respuesta de la aerolínea, pueden reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, que tiene un proceso entero de recursos y que se toma muy en serio esas quejas.
¿Hay plazos largos? Porque, claro, mucha gente se desespera con estas cosas.
Los plazos pueden ser largos, sí. Los plazos pueden ser largos. Pero lo que estamos comprobando este verano es que las aerolíneas sí que están respondiendo y sí que están tomando en serio las quejas de los clientes. O sea, la experiencia este verano, de momento, está siendo positiva con esas cosas.
Cuando hablamos de plazos largos, ¿qué decimos? ¿Un mes, 2 meses, 6, 2 años?
No, tan largos no, pero bueno, es verdad que uno cuando sufre una cancelación tiene una sensación de maltrato y quiere una respuesta inmediata. Esa respuesta puede durar un par de semanas, puede durar el proceso en total un par de meses. Para mucha gente es mucho dinero, efectivamente, es demasiado largo, pero no estamos hablando de años, ni mucho menos.
Uh-huh. ¿Y si el vuelo se retrasa, también hay derecho a algún tipo de compensación?
Sí, efectivamente. Si el vuelo se retrasa, bueno, hay 3 escenarios, digamos. Uno es un retraso corto, ¿no?, en el cual el avión aterriza menos de 3 horas tarde, y en ese caso la compensación es muy mínima. Es un derecho a que nos asistan en el aeropuerto de salida con comida, con bebida, con alojamiento. Si el aterrizaje se produce más de 3 horas tarde, ya sí que tenemos derecho a una compensación económica, que puede ser de nuevo de 250 o de 400 euros, dependiendo de la distancia del vuelo. Y si el retraso es de más de 5 horas a la hora de aterrizaje, puedes elegir no subirte al avión y exigir un reembolso del billete. En ese caso no puedes pedir una indemnización por retraso porque no se ha retrasado tu vuelo, has elegido no subirte, pero puedes efectivamente elegir no subirte al avión y que te devuelva el importe del billete.
Uh-huh. Si hay una pérdida de equipaje, aparte de dirigirse al, bueno, al mostrador y solicitar que sea identificado el grupo de maletas y enviado a tu casa, ¿hay algún tipo de compensación?
Sí, hay dos situaciones. Bueno, lo primero que tienen que saber los oyentes es que es muy, muy importante que si la maleta no aparece, se dirijan al mostrador. Y que la aerolínea les emita un parte de irregularidad del expediente, del equipaje, un llamado PIR, porque muchas veces para todas las reclamaciones posteriores te exigen tramposamente, en mi opinión, la fotocopia de ese parte. Así que el parte es muy importante. Luego hay dos situaciones. En los primeros días, hasta que aparezca la maleta, tenemos derecho a que nos reembolsen nuestros gastos razonables, pues ropa, cepillo de dientes, yo qué sé, maquinilla de afeitar, cosas así. Luego, y para eso hay que quedarse con las copias de las facturas para poder pedirlo luego. Luego, si a los 21 días la maleta no aparece, se da por perdida. Y en ese caso puedes exigir una indemnización por pérdida de hasta unos 1.600 euros, más o menos, dependiendo del caso. Pero de nuevo, hay derechos en los dos escenarios.
¿Y cuáles son las situaciones en las que el retraso o la cancelación puede ser una excepción y la aerolínea no tiene que indemnizar?
Pues el reglamento europeo que regula esto, que para los oyentes a los que les interesa es el 261 del 2004, pues recoge varias condiciones. Una son condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, por ejemplo, tormentas muy fuertes o en invierno nieve. Otras son averías inesperadas, pero eso se interpreta de forma muy restrictiva, por ejemplo, el impacto de los pájaros. Y luego están las huelgas, las famosas huelgas. Y en el caso de las huelgas, no basta con que las aerolíneas aleguen que hay una huelga para evitar indemnizar a sus clientes. El reglamento lo interpreta de forma muy restrictiva. Hay una sentencia del TEJU, del Tribunal de Justicia de 2018, por ejemplo, que dice que no todas las huelgas de personal cuentan como circunstancia excepcional para evitar la indemnización. O sea, que en casos de huelgas, depende mucho del contexto y depende de la huelga en concreto, pero hay una probabilidad muy grande de que la aerolínea no pueda usarlo como excusa para no indemnizarse.
O sea, las huelgas que estamos viviendo de Ryanair y de EasyJet, ¿estarían o no estarían cubiertas para las indemnizaciones?
Va a depender de la aerolínea en concreto, pero y no me atrevo a mojarme porque van cambiando de semana en semana, pero es muy probable que no esté que no puedan usarse como excepción. O sea, que aún así, aunque si te cancelan el vuelo por una huelga, sí que puedas pedir aún así una indemnización por parte de la aerolínea. Pero de nuevo, es cuestión de presentar la reclamación y si uno no está satisfecho con la respuesta de la aerolínea, presentar una reclamación ante la AESA.
¿Qué conocimientos básicos, Guillermo, son importantes sobre derechos de consumidor y tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un vuelo?
Pues yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, que sí que hay una serie de reglamentos europeos que nos protegen frente a distintos abusos de este tipo. A la hora de coger un avión, pero también de coger un autobús o un tren o un barco para irnos de vacaciones. Lo segundo es que en España y en cada Estado miembro de la Unión Europea tenemos agencias ante las cuales podemos dirigirnos si pensamos que nuestros derechos están siendo vulnerados y que esas agencias están para protegernos y nos hacen caso y se toman en serio nuestras quejas. O sea que estamos muy protegidos como consumidores, por suerte, en la Unión Europea. Y luego lo tercero, que en la página web de la Comisión Europea, en la página web de la AESA, tenemos muchísima información de forma muy accesible sobre cuáles son nuestros derechos en muchas circunstancias: overbooking, denegación de embarque, retrasos, pérdidas de vuelo de conexión, etcétera. Esos derechos son todos muy accesibles. Tienen también una aplicación llamada Derechos de los Pasajeros. Tenemos toda esa información y son derechos que tenemos que son fáciles de proteger. Así que los pasajeros que se encuentren en esas situaciones no estarán abandonados por parte ni del Estado ni de la Unión Europea.
Vamos a repetir las fechas de las huelgas que pueden afectarnos en este mes en Ryanair y en EasyJet. La de Ryanair, en primer lugar, ha tenido lugar entre el martes 12 al 15 de julio, esto ya es pasado, pero durante este mes están previstos otros paros entre el día 18 y el 21 de julio, Ryanair, así como entre el 25 y el 28. En EasyJet, los paros están abarcando este fin de semana, del viernes 15 al domingo 17, y en una segunda tanda se producirán, atención, EasyJet, entre el 29 y el 31 de julio. ¿Hay alguna razón, Guillermo, por la que hay tantas huelgas por parte de las aerolíneas?
Bueno, han coincidido varias cosas, ¿no? El aumento de la demanda de los viajes, lo contabas antes también, o lo contabais antes en el programa, la falta, tras la pandemia, la falta de personal de las aerolíneas, muchos despidieron a personal durante la pandemia y no la pueden volver a contratar, y el personal que queda se ve en situación desbordada y pide una mejora de sus condiciones laborales, claro. En el caso de EasyJet y de British Airways, además, hemos tenido el Brexit, ¿no? La dificultad de contratar a trabajadores europeos por el Brexit. Es un poco la tormenta perfecta que nos está pillando este verano.
Bueno, pues ahí tenéis razones externas y luego, evidentemente, las vindicaciones de los tripulantes de cabina, que hablan, evidentemente, de sus emolumentos, de sus sueldos. Guillermo Íñez, muy preciso. Muchísimas gracias por ayudarnos en fin de semana de la cadena COPE.
A ti por llamarme. Muchísimas gracias.
Un saludo. Buenos días.
Adiós. Buenos días.
Hemos encontrado un interesantísimo estudio, el que la OCU ha publicado sobre el estado de autopistas y autovías. Vamos a hablar con don Alejandro Marín, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Aragón y portavoz de la organización. Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha hecho el estudio?
Pues a ver, desde OCU hemos realizado una encuesta a nivel europeo en España, Portugal, Italia y Bélgica. Y en el caso de España hemos realizado una encuesta a 1.259 conductores en las que les pedimos que opinaran sobre los principales ejes que comunican nuestras comunidades y que valoraran una escala del 1 al 10 sobre 9 aspectos, que serían calzada, señalización, anchura, número de carriles, la seguridad en las curvas, presencia de guardarrailes, si hay obras o no en la carretera, así como el diseño de las entradas y el número también de áreas de servicio, y uno de los aspectos que también veremos que es más relevante, la fluidez del tráfico que tienen estas vías.
Interesante, porque son los propios conductores los que opinan. Curiosamente, se ve perfectamente cuáles son las mejores y las peores. Se han señalado 6, ahora indicaremos cuáles que son las peores, pero las mejores están todas en el este de España.
Pues sí, sí que se sitúan las mejores notas que dan los usuarios en el litoral este. En primer lugar nos encontramos con la AP7 de la Junquera a Alicante, y en segundo lugar también la AP7 en el tramo de Alicante a Guadiaro, y en tercer lugar hay un doble empate entre la A2, AP2 de Alfajarín al Vendrell y la A5 de Madrid a Portugal, que estas están en torno al 6,9, la mayor nota es un 7,1 y la nota media de todas las autopistas estaría un 6,6, que es un aprobado, pero no alcanzamos el notable, un aprobado ramplón, diríamos.
Vamos a repasar la lista de los puntos negros de las 6 autopistas que justamente los conductores han señalado como las peores o más peligrosas. Hay 2 por el norte, otras 2 por el Atlántico y otras 2 que están en el Mediterráneo y en Andalucía. Vamos a ir repasándolas. Empezamos por el norte.
Empezamos por las que peor nota sacan, en este caso la AP8, Autopista del Cantábrico, desde Irún a Bilbao, que únicamente obtiene un 5,7 sobre 10. ¿Y qué nos dicen los usuarios? Lo peor valorado, pues la excesiva densidad de tráfico, que es la nota más baja que se obtiene entre todas las autovías analizadas, la presencia de obras, pero también destacan que hay una escasa seguridad en las curvas. Y también en el norte, en segundo lugar, por la cola, AP1, Autopista del Norte de Vitoria a Irún, únicamente superan una décima, 5,8 sobre 10. Y en este caso, ¿qué es lo que los usuarios valoran con menor nota? Pues la presencia de obras, también el escaso número de áreas de servicio, que es una común en todos prácticamente estos días, la falta de presencia de estas áreas de descanso, y también destacan el alto flujo del tráfico y el mal diseño de entradas y salidas.
Vamos a la autovía del Quinto Centenario, Sevilla-Portugal, que está también bastante mal valorada.
Pues en este caso obtiene una nota de un 6 sobre 10 y lo peor, excesivo tráfico y pocas áreas de servicio nuevamente. Otros apartados que obtiene bajas valoraciones son los que refieren a la presencia de obras y el estado de la calzada y el firme, también de las notas más bajas en este apartado en todas las autopistas analizadas.
Y después de esta A49 se refieren a la A7, Autovía del Mediterráneo.
Aquí nuevamente únicamente obtiene un 6 sobre 10 y lo peor con diferencia las obras comunes también, pero también destaca por el mal diseño de entradas y salidas que destacan los usuarios. Nuevamente este diseño de entradas y salidas la nota más baja de todas las autopistas analizadas, y otros factores pues serían el mal estado de la calzada y pocas áreas de servicio.
Y finalmente tenemos dos en la zona atlántica de la península ibérica.
Sí, la AP9, la autopista del Atlántico de Ferrol a Portugal, y la autovía de las Rías Baixas, la A52, ambas obtienen un 6,1 sobre 10 y lo peor, en el caso de la AP9, el estado de la calzada, y en el caso de la A52, pues las obras, pero también reúne muy malas valoraciones en lo que refiere al estado de la calzada y de la vía.
¿Qué consejos podemos dar a los conductores cuando se encuentren en estas carreteras? Muchos de ellos nos están escuchando ahora mismo.
Pues extremar la precaución. Sí que uno de los aspectos que entendemos que además es de más fácil toma de medidas por parte de las administraciones sería la señalización, que sobre todo en las carreteras provinciales únicamente recibe un 5,6 de valoración. Es un punto que entendemos que deberían prestar especial atención tanto los usuarios como las autoridades, pues puede ser causa de un accidente y es fácil de atajar y mejorar sin grandes obras e inversiones, porque también una de las cosas que nosotros analizamos en el estudio y destacamos es la falta de inversión y un déficit histórico en la inversión en el mantenimiento de las vías. De hecho, hay un informe sectorial de conservación de carreteras que analiza que en España se invirtió en 2017 22.489 euros por kilómetros, mientras que en Italia el siguiente menor inversión se dedicaba casi el doble, 41.537. Los usuarios, ¿qué podemos hacer? Extremar la precaución, pero sí que es cierto que se requiere la inmediata intervención de las autoridades destinando recursos. Sí que es cierto que en 2022 se destinaron 1.371 millones de euros, mientras que en 2018 únicamente eran 760 millones de euros. Existe un déficit histórico, sobre todo porque hemos destinado muchos recursos al desarrollo de la alta velocidad y se ha dejado pues estos grandes viales muchas veces en abandono.
Fíjate, ¿de quién depende la reparación de estas grandes autopistas?
Pues principalmente las analizamos que son interprovinciales y intercomunidades, son de competencia estatal. Sí que también tenemos que hacer, y en el estudio recogemos la valoración que hacen los usuarios de las interurbanas y provinciales, que ahí aún todavía las notas son peores. En las interurbanas las notas son de un 5,9 de media, aunque ahí sí que es cierto que los usuarios lo que peor valoran es el flujo y la convivencia con otros usuarios, ahí tiene más que ver con nuestros hábitos. Y en las provinciales, como señalábamos, la señalización es uno de los aspectos peores valorados por los usuarios, que le dan un 5,6.
Por último, si un conductor o alguien que nos está escuchando observa un estado muy malo en una carretera que está utilizando, ¿a quién puede quejarse? ¿Dónde puede dar aviso? ¿Está previsto que se acuda a algún lugar para que se revisen esas cosas?
Pues en caso de que sea, evidentemente, que haya un riesgo para la seguridad vial, comunicarlo a las autoridades, en este caso a los teléfonos de la DGT o de las propias fuerzas de seguridad del Estado, para que puedan pues señalizar ese elemento de la vía, señalización que esté indebidamente colocado, que pueda suponer un riesgo para nosotros o para el resto de usuarios, ponerlo de inmediatamente en conocimiento para que se tomen las medidas.
Bueno, pues aquí están los puntos negros. Podéis bajaros lo del podcast de COPE. Y en cualquier caso, como siempre os decimos, en periodos, sobre todo de vacaciones, muchísimo cuidado, atención. Es un peligro realmente circular por las vías y hay que tener muchísima responsabilidad. Gracias también a don Alejandro Marín y a la Organización de Consumidores y Usuarios por este estudio.
A vosotros, buenos días y seguridad. Adiós. Y precaución en la carretera.
Efectivamente. Adiós, buenos días.
Buenos días.
Este ha sido nuestro intento de asesorarte en los vuelos de avión y en los viajes en carretera en este momento en que tantos nos escucháis desde los coches. Y en unos instantes haremos dos aventuras fundamentales. Una sobre el dulzor. Vamos a conocer a la única catadora de cacao de España. Y después vamos a descubrir que los tiburones pueden tener buen rollo, que no solamente su mala reputación describe cómo son. Hay aspectos muy amables del tiburón.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura, y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, Diálogos en Femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. Y la verdad es que no somos conscientes, hasta que no le toca a tu padre, a tu hijo, o algún famoso. Y la verdad es que...
Hemos atropellado a Eduard Fernández para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
El día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. 'Cause I'm in
Te puede gustar más o menos tu trabajo, pero muy pocas personas pueden decir que su trabajo es dulce, literalmente. Nuestra invitada es una de esas contadas personas, es la única catadora de chocolate titulada en España, como lo oyes. Y queremos saberlo todo sobre tan curioso trabajo. Raquel González es fundadora de Caicho, empresa dedicada a elaborar chocolates. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cómo se titula alguien en catar chocolates?
Primeramente, pues catando muchos, ¿no? Pero bueno, hay un instituto que está especializado un poquito en esto, en lo que es el análisis organoléptico del chocolate.
¿En España?
Y bueno, pues hombre. La verdad es que este instituto se fundó en Londres y está con base en Londres, pero se hacen los cursos en diferentes sitios. Y bueno, ahora mismo pues se pueden realizar incluso en España también, en castellano. Antes no, pero ahora sí.
Uh-huh. Y dime, ¿cómo nació esta vocación tuya? ¿Cómo alguien, una chica, sueña con ser catadora de chocolate o de cacao?
Bueno, pues lo mismo que le ha pasado a muchas personas es que, bueno, a veces pruebas un producto. En mi caso, yo, bueno, bastante pequeña, probé un chocolate que me pareció diferente, aún sin saber por qué, ni entender nada de chocolates, pues me pareció muy distinto a lo que era el chocolate del supermercado normal. Y entonces entendí que, bueno, ahí había muchas cosas detrás de esta cosita que comemos y que es muy cotidiana, ¿no?, como es el chocolate. Uh-huh. Y bueno, esa curiosidad, pues bueno, aunque hice muchas otras cosas y pasaron los años, pero a mí esta curiosidad no se me quitó. Y bueno, llegó un momento en el que pensé, bueno, pues vamos a hacer algo con ello, ¿no? Vamos a ver si es posible realmente estudiar esto que me interesa.
Me encanta porque Raquel González era auxiliar de clínica y es el caso de una afición, de una sensibilidad que después da lugar a una vocación e incluso a una empresa. ¿Por qué eres la única? ¿Por qué tan poca gente se anima a catar cacao?
Bueno, no, realmente no te puedo contestar a esto. Quizás a veces damos por sentado otras cosas, o sea, que damos por sentado un producto. Y bueno, y no nos interesamos en ello. Y bueno, a veces puede ocurrir que estudiamos otras cosas. Bueno, en mi caso yo he estudiado Bellas Artes, llevo 22 años viviendo fuera del país soy una persona con muchos intereses. Pero sí que es verdad que cuando nos interesa algo mucho, pues deberíamos de profundizar en lo que nos interesa. O sea, y a veces lo dejamos, pero bueno. Creo que es importante el seguir o perseguir lo que estamos, el objetivo que queremos, ¿no? No entiendo por qué mucha gente, pues quizás puede ser por desconocimiento. Hay gente que le gusta el chocolate y no sabe que uno puede estudiar más allá de lo que supone ser chocolatero o ser chocolatier, o estudiar cómo hacer chocolate. Esto tampoco es algo que la gente suele estudiar porque también se desconoce dónde uno puede aprender a hacer chocolate de verdad, partiendo de las habas de cacao. Entonces, esta puede ser una razón, pero otra de las razones pues puede ser que el hecho de que ni siquiera sepa que esto se puede hacer, que la profesión existe, ¿no?
Es precioso, la verdad.
Vinos, sabemos que existen los sumilleres de vinos. Quizás hace 100 años no se sabía que esto existía, o hace 50 años tampoco. Pero bueno, en el caso del chocolate, pues es algo parecido.
Muchos creemos que el chocolate es muy dulce, pero lo cierto es que una haba de cacao o el cacao en polvo son extraordinariamente amargos, ¿verdad?
Bueno, no necesitan ser extraordinariamente amargos. Pueden ser más o menos amargos, pueden ser muy ácidos. Y pueden ser incluso florales, dulces, y pueden ser muy, muy amargos, sí. Los que, bueno, depende de la variedad que sean, son muy amargos. Sí,
o sea, el maridaje, mítico, digamos, entre el chocolate y el azúcar es absolutamente obligado si se quiere comercializar.
No necesariamente. O sea, hay chocolates con porcentaje muy, muy alto y bueno, realmente el cacao estamos acostumbrados a tomarlo siempre con azúcar, en su versión más dulce, podemos decir, ¿no? Pero sí que es verdad que realmente es neutral, no es tan amargo siempre. Los de baja calidad suelen ser muy amargos, esto sí que es cierto. Pero tenemos muchísimos matices en cacao 100% puro. Entonces, esto hace que sea muy versátil y que se pueda combinar con muchos otros sabores. Y por otra parte, hay cacaos que, bueno, destacan mucho más o brillan más los sabores cuando tienen un porcentaje bajo de azúcar que cuando se les añade mucho azúcar. Al final el azúcar es un potenciador del sabor, igual que la sal, y bueno, algunas cosas van a necesitar más sal que otras para sacar lo que es el sabor auténtico del producto, ¿no? Y en el caso del cacao es lo mismo. Cada variedad o cada tipo de cacao necesita, bueno, para sacar lo mejor de sí mismo, pues, bueno, le viene bien diferentes porcentajes.
Hmm. El chocolate es un mundo que, al menos a lo largo de mi biografía, ha evolucionado alucinantemente. Quiero decir que cuando eras pequeña, pues tenías distintos tamaños de chocolate, pero punto. Y ahora tenemos cacaos con distintas procedencias de Madagascar, de no sé dónde, de distintos porcentajes, efectivamente, de pureza. A mí lo que me encanta es que tú explicas que hay todo un movimiento para recuperar la pureza de los chocolates, igual que hay un movimiento de cervezas artesanas o de café de especialidad o de vinos buenos, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, esto es así, ¿no? Digamos que es, bueno, lo que es el chocolate de Vintubar, es un tipo de chocolate que, bueno, literalmente quiere decir de lava la tableta, ¿no? Y lo cierto es que este tipo de chocolates, pues tratan de poner un poquito en relieve o destacar los diferentes orígenes y los distintos tipos en cuanto genéticamente procesos de cacao, ¿no? Porque realmente hay muchísima diferencia entre unos y otros. Y esto, como tú has dicho, pues en otras cosas, en los vinos, se da por sentado. Ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Bueno, en España, por ejemplo, los aceites de oliva, entendemos perfectamente que hay muchas variedades de aceitunas y que todas tienen sus características organolépticas, ¿no? Y que el producto final no es igual. Entonces, esto es lo que este movimiento Vintubar realmente pues pretende poner un poquito en relieve, ¿no? Lo que es, al final, destacar la importancia del haba de cacao, que es el producto, la base o el ingrediente principal en el chocolate bueno.
¿El chocolate bueno depende del precio? Si la gente va a los supermercados, ¿hay una relación entre lo que cuesta el chocolate y su bondad?
Bueno, la verdad es que normalmente sí. También esto pues realmente se puede poner una comparación con otros productos. Todos entendemos, si vemos un jamón que es muy bueno, entendemos que no va a costar 2 euros un paquete,
claro,
de 100 gramos, ¿verdad? Y esto es como obvio. En el caso del chocolate, ahí es un producto que, para empezar, no viene ni siquiera del mismo continente. En el caso de gente que viva en España, ¿no? No viene ni siquiera del mismo continente. Hay un montón de personas envueltas desde una plantación de cacao en un trabajo que tiene un montón de fases. Entonces, todo esto obviamente cuesta dinero. Y cuando no se hace de manera industrial, pues los costes aumentan considerablemente. Con lo cual, pues es como todos los productos o incluso la ropa, ¿no? Entendemos que cuando algo cuesta extremadamente barato, y realmente un chocolate por 2 euros es algo muy, muy barato, bueno, entendemos que no, algo tiene que estar mal.
Algo tiene que estar.
En otros casos entendemos más o sabemos, tenemos más información sobre el producto y por eso nos damos cuenta. Y en el caso del chocolate, bueno, pues cuando uno aprende más y más sobre ello, pues también se da cuenta de que no, algo por 1,5 o por 2 euros, no.
¿Qué país,
algo no cuadra?
¿Qué país, Raquel, tiene las mejores habas para elaborar el chocolate?
Bueno, pues esta es una pregunta que es un poco compleja, ¿no? Porque realmente son diferentes. Depende de lo que a uno nos guste. Genéticamente hablando, se reconocen mucho a nivel mundial, pues quizás los cacaos de Venezuela, algunos de Ecuador, Madagascar puede ser muy interesante también. Pero lo cierto es que en el proceso del cacao, antes de ponernos a hacer chocolate, hay fases que son muy importantes, ¿no? Como es la fermentación, secado, y todo esto son fases que son clave en el sabor que va a tener el cacao. Entonces, esto quiere decir que podemos tener un cacao, por ejemplo, de Venezuela, maravilloso. Si no hacemos bien todo esto de fermentar y secar, no va a servirnos de nada que el cacao fuera muy bueno. Y esto quiere decir que a veces un cacao de países que tienen variedades mucho más básicas o más planas en sabor, pues podríamos decir Camerún, Ghana, Uganda, bueno, pues si hacemos bien el resto del proceso, nos podemos encontrar con sabores impresionantes.
Fíjate,
es complejo.
¿Sí? Claro, y la referencia del proceso hasta el producto final, ¿sigue siendo Suiza? ¿Es para ti el mejor productor del mundo?
No, para nada. No. Suiza es un país que, bueno, produce una cantidad enorme de chocolate a nivel industrial. No usa cacaos especialmente de calidad, no más de lo que podemos usar en otros países, pero tiene una producción enorme. Esto sí, Suiza produce es la gran industria del chocolate, ¿no? Suiza, Bélgica son los países que producen muchísimo a nivel industrial. Pero si hablamos de lo que es chocolate elaborado con cacao fino de aroma, estamos en otra liga. Entonces ahí ya es otro tema. Y estos son realmente los cacaos. Esto es lo que nos interesa, un producto que esté justamente pagado, trabajado de la mejor manera desde la plantación hasta el producto final, que es la tableta del chocolate.
Pues ahí os dejamos la marca Caicho, que está haciendo este tipo de chocolates de otra liga, que ha obtenido varios de los galardones del International Chocolate Awards, de los premios internacionales, y concretamente este año ha ganado 3 bronces con la tableta de chocolate con leche, con la de Tanzania y con una negra de Madagascar. Impresionante, Raquel González Setién, toda una vocación. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Nada, gracias a ti.
Un saludo.
Bueno, hasta luego.
Adiós.
Un saludo.
Fíjate que hoy mezclamos el misterio con el sonido de las olas del mar. Y es que todos identificamos mar con paz, con descanso, con belleza. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos de que no estamos solos. La fauna marina es inmensa y en ocasiones amenazadora. Y quizá el animal al que más tememos en el mar es el tiburón, pero el miedo muchas veces es irracional. Vamos a ver si está fundamentado o no. Y saludamos a Gádor Muntané, oceanóloga, experta en tiburones. Gádor, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hace un par de días tuvieron que cerrar 5 playas de Sitges y de Vilanova y la Geltrú, precisamente en Cataluña, por la presencia de un tiburón y 2 tintoreras. ¿En qué medida esto es un peligro real en España?
Pues mira, la verdad que es un protocolo que se sigue haciendo y la verdad que no tiene mucho sentido, sobre todo porque las tintoreras justamente es una especie de tiburón que es pelágica, vive mar adentro en el azul y a mucha profundidad normalmente. Entonces, si vienen a la costa es porque realmente les pasa algo, que puede ser pues que estén desorientadas, enfermas, y ni siquiera en el azul, en buenas condiciones, serían un peligro para nosotros, pues mucho menos lo son cuando cuando se acercan a la costa. Entonces yo creo que es más bien como una costumbre que tenemos arraigada, pero realmente yo misma me paso la vida entre tiburones por varias razones de trabajo y nunca he tenido ningún problema.
¿Qué tenemos que hacer si efectivamente estamos en una de estas costas y tenemos tiburones cerca?
Pues mira, yo te diría que sacar una cámara y tirarte al agua a verlos porque son preciosos, pero bueno, si me pregunta mucha gente el consejo a veces de si hay una situación tensa, ¿qué hay que hacer, no? Porque a veces hacemos justo lo contrario a lo que deberíamos, que es huir. Para un tiburón, si huimos, nos convertimos en una presa, que porque es lo que hacen todas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser un depredador, parecer un depredador en vez de una presa. Por ejemplo, pues quedarnos en el sitio donde estamos. Si somos varios, pues ponernos en grupo, porque así parecemos un individuo más grande. Y también incluso podemos hasta ir hacia el tiburón, porque eso es algo que a él lo descoloca, que no hace una presa normalmente. Y, por supuesto, también el contacto visual es muy importante. Pero ya te digo que todo esto es en situaciones muy extremas que yo misma no he tenido ni que vivir ni utilizar estos consejos.
Y aparte de dirigirte a él y mirarlo a los ojos, ¿tienes que agitarte, agitar brazos y piernas o mejor estarse quieto?
No, es mucho mejor estarse quieto porque agitándonos pues hacemos movimientos mucho más parecidos a los que haría un pez, ¿no? Una presa. O un lobo marino o cualquiera que sea la presa que de la que se alimenta cada especie.
Uh-huh. ¿Cómo definirías el carácter del tiburón?
Pues la verdad que depende mucho de la especie, pero en general, quitando algunas excepciones, son animales bastante solitarios y que, al contrario de lo que pensamos, no tienen por qué estar, por ejemplo, todo el día comiendo, ¿no? Si cogen una presa de alto valor energético, pueden luego estar ya días sin comer. Y la verdad que son animales que van muy tranquilos y por supuesto, a veces son curiosos también, como tantos otros animales. Pero en general es una vida un poco misteriosa. Parece que sabemos mucho de ellos, pero hay especies de tiburón que todavía no sabemos ni dónde tienen a sus crías, ni dónde se reproducen, ni cómo son sus patrones de migración. Hay especies que pueden migrar pues distancias increíbles, como por ejemplo de Sudáfrica a Australia, ¿no?
Qué interesante. ¿El tiburón establece relación con el ser humano? Quiero decir, estamos acostumbrados a hablar de delfines y la relación con sus cuidadores, monos y la relación con sus cuidadores. ¿El tiburón permite este tipo de trato?
No tan así, porque la verdad que con mamíferos siempre tenemos una conexión mucho más profunda, ¿no? Porque son mucho más parecidos a nosotros y hay una interacción que hasta puede llamarse comunicación. Sin embargo, los tiburones, si bien es cierto que no tienen un cerebro muy desarrollado, la gente siempre me dice, oye, no son inteligentes, son muy tontos porque tienen un cerebro muy pequeñito. Sí que es verdad que su inteligencia no es cerebral o sí, como la nuestra, ¿no? No es mental, sino que ellos tienen más bien una inteligencia sensorial. Son animales que pueden detectar campos eléctricos, magnéticos, detectar los latidos del corazón del pez más cansado para ir justo a comerse a ese. Entonces sí que tenemos interacciones con ellos porque realmente vienen y curiosean y pueden llegar a ser interacciones muy bonitas, pero no es esa comunicación que podemos llegar a sentir, por ejemplo, con un mamífero marino.
Claro. Se estima que cada año desaparecen 100 millones de tiburones por la caza. ¿Qué ocurriría si no hubiese más tiburones en los océanos?
Pues la verdad sería un desastre del que no estamos tan lejos como pensamos, porque fíjate que los tiburones han sobrevivido a todo, ¿no? O sea, llevan 400 millones de años en este planeta y aquí siguen. Y por primera vez estamos consiguiendo pues terminar con algunas de sus poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier animal del ecosistema marino es una pieza importante, ¿no? Todas son necesarias, pero hay algunas, como son los tiburones que están en la cima de la cadena trófica, que sacarlos produce un efecto más inmediato. Si nosotros quitamos a los tiburones, estos no van a hacer un control sobre sus presas mediante la depredación. Entonces van a sobrecrecer algunos otros animales que a su vez estarán comiendo más y todo esto es como un efecto en cadena que hace que tengamos una rotura del equilibrio del ecosistema marino. Y eso es algo que bueno, cambiaría muchísimo nuestras vidas, porque el mar no solo nos alimenta, sino que nos da la mitad del oxígeno que respiramos, regula el clima y no podemos vivir sin el mar.
Es la belleza del equilibrio de la naturaleza y la necesidad de cuidarla y quererla. Gádor Montaner, oceanógrafa y experta en tiburones, gracias por quitarnos el miedo, Gádor.
Muchas gracias a vosotros también por darles voz a los tiburones.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y al cabo de esta primera hora de programa de incendios, porque con ello y con las noticias de los desgraciados incendios hablábamos al comienzo del programa, hablan también los oyentes, ¿verdad, Cristina, Jaime?
Así es, sí. Buenos días, Cristina. Buenas. Se lo hemos preguntado directamente, de hecho, oye, ¿cómo estáis en zonas en las que hay incendios? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues ya nos están empezando a contestar algunos.
El otro día, a la caída de la tarde, estamos pasando a 13 kilómetros de la capital de Córdoba y nos vimos sorprendidos por un olor, un fuerte olor a humo. Asomamos, mirábamos y no veíamos de dónde procedía ninguno de los vecinos de la urbanización. Era consecuencia del incendio que se estaba produciendo en Mijas, efectivamente oteando hacia la zona de Málaga desde Transierra. Desde allí venía el humo. Debe ser un incendio de proporciones gigantescas para que se perciba a tantos kilómetros de distancia sus efectos.
Y precisamente, Cris, el origen de ese incendio nos lo ha explicado también otra oyente.
El incendio se activó sobre las 12:30 de la mañana o la 1. Empezó sobre por el aurín de la torre, la arteria y se ha ido extendiendo debido al humo que había. Y no se sabe si ha sido provocado o ha sido por el calor o cómo ha sido. Ahora mismo está controlado, pero ha llegado ya casi, está llegando a la sierra nuestra, está casi todo. Han tenido que evacuar personas de la PACA, de los campos cercanos.
Bueno, muchísimos ojos ven más que dos. Gracias por vuestros testimonios. Seguid enviándonoslos. Para la última hora te estamos pidiendo un truquito. ¿Qué llevas en el tupper a la playa? ¿Qué nos ofreces como posibilidad gastronómica, playera o campestre?
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Le llevaremos a Station.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox, el arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Me quiero! ¡Me quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.